11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los ministros de defensa de la OTAN reunidos a esta hora en Bruselas continuarán apoyando a Ucrania con el envío de más armamento ante la ofensiva militar rusa. Los aliados discuten hoy los siguientes pasos para reforzar su posición en el este de Europa. José Luis Concejero.
Rostros serios en este cuartel general de la OTAN en el que me encuentro. Los ministros de defensa de la alianza coinciden en la importancia de seguir suministrando armas a Ucrania. Es importante, recuerdan, para frenar la invasión militar. Por lo tanto, seguirán llegando armas a Ucrania pese a las últimas amenazas de Rusia sobre varios territorios del este de Europa. Ucrania tiene un gobierno legítimo y soberano, ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos. Apoyaremos su defensa y la seguiremos apoyando en el futuro. Los ministros continúan reunidos. Mucha preocupación por los ataques de Rusia a pocos kilómetros del territorio OTAN y también por la posibilidad de que esté preparando ataques con armas químicas contra la población de Ucrania.
Bueno, pues precisamente el temor a un ataque nuclear ha incrementado la compra de productos con yodo a niveles nunca conocidos. Desde que comenzó la guerra en Ucrania hace ya 3 semanas, ha crecido un 89.000% la búsqueda web de esta palabra. Las ventas lo han hecho un 1.600%, Susana Moneo.
Sí, aumento inusitado por esta carrera del miedo. Son ventas por internet, porque en España se necesita receta. Las consultas sí se han disparado en las farmacias y verdaderamente de poco sirve el yoduro potásico que se está vendiendo. María Jesús Escribano es directora técnica del Colegio de Farmacéuticos.
Existen comprimidos de yoduro potásico de 100 microgramos hasta 300 microgramos y se utilizan para situaciones en las que se necesita yodo porque hay un hipotiroidismo. No se utiliza pues para antes de un ataque nuclear o algo por el estilo. Son dosis muy, muy bajas.
Y su uso sin vigilancia médica además puede provocar graves efectos e incluso la muerte.
Y el episodio de calima que estamos viviendo dispara los procesos respiratorios y está detrás de la mitad de las urgencias en Almería. Hasta allí nos vamos, Gador Sánchez.
El Hospital Torre Cárdenas de Almería está registrando una afluencia constante de personas afectadas por problemas respiratorios y todo debido a la calima que estamos sufriendo en la provincia. Tenemos una gran concentración de polvo en suspensión que dificulta la respiración. Antonio Duarte es jefe del servicio de urgencias.
Por procesos de aumento de la dificultad respiratoria en relación con el polvo que hay en el aire.
A esta hora continuamos mirando al cielo, esperando esa lluvia anunciada que consiga limpiar este aire.
Hoy se espera el peor día, por cierto, de esta calima y seguirá lloviendo. Precipitaciones que se van a extender a casi toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta noche sigue tiempo de juego con la Champions League, Carlos Ganga.
Con el Villarreal buscando la clasificación a los cuartos de final, ya tenemos al Real Madrid y al Atlético, que anoche ganó 0-1 en Old Trafford al Manchester United. Tiempo de juego arranca a las 8:30 para vivir el Juventus-Villarreal en Turín. Recuerdo que en la ida empataron a 1. Así lo ve el presidente del Villarreal, Fernando Roch, en el partidazo de COPE.
Para nosotros jugar, estar entre los 16 mejores equipos de Europa, pues es conseguir un buen premio y vamos a optar, tenemos un buen resultado de 1-1, nos tiene que ganar o tenemos que ganar. Va a ser un partido yo creo que difícil, pero nosotros vamos a intentar ganar.
A las 9 Juventus Villarreal y Lille Chelsea, el Chelsea con 2 goles de ventaja desde las 8:30, todo en tiempo de juego. En el partidazo también estuvo Enrique Cerezo celebrando la clasificación del Atlético. Escucha cuando quiera al Real Madrid.
Hombre, yo la verdad prefiero la final con el Madrid.
Hombre, ese buen titular.
A ver si la tercera va la vencida. Si nos toca, pues habrá que respetar el resultado del sorteo. Pero bueno, lo importante es que haya equipos españoles dentro y si nos toca, pues oye, pues mala suerte.
El Barça está viajando a Turquía para jugar mañana la vuelta de octavos en la Europa League. En el Real Madrid pendientes de las pruebas a Benzema, Mendy y Rodrigo. Y en Indian Wells ha ganado Pablo Badosa esta madrugada. Hoy Nadal contra Opelka a eso de las 9 y de madrugada ya Alcaraz ante Monfils.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Hoy, en este 16 de marzo, nos vamos a centrar en las grandes investigaciones que cada día ayudan a conocer mejor los diferentes tipos de cáncer. Porque en Herrera en COPE queremos también hablar de cosas que preocupan, pero que tienen una parte optimista. Me explico. Se estima que en este año 2022 se diagnosticarán más de 280.000 casos de cáncer. Por eso es tan importante la ciencia y la investigación. Y es que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en España, pero también sabemos que los avances están siendo innumerables. El último que hemos conocido viene de la mano de Jesús Santamaría y Pilar Martín Duque, ambos pertenecientes a la Universidad de Zaragoza y miembros del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Carlos Gutiérrez, ¿qué es exactamente lo que han hecho?
Pues mira, John, como si se tratara de un caballo de Troya, aquella estrategia que creó Ulises para introducirse en una ciudad griega fortificada y vencer a los troyanos, ellos han desarrollado un método más selectivo para vencer a las células tumorales. Lo que se persigue en esta investigación es eliminar solo las células malignas y dejar que las demás sigan viviendo. Nos lo explicaba Jesús Santamaría, uno de los investigadores de este proyecto.
Y resulta que los exosomas tienen algo en su membrana que les hace ser selectivos a ciertos tipos de células. Todo lo que hemos hecho es usar exosomas de células madre como caballo de Troya, y dentro les hemos metido, ¿qué? Les hemos metido unas nanopartículas de oro, que son nanopartículas de hipertermia.
Es decir, han conseguido reducir o eliminar los tumores en ratones sin fármacos, solo y exclusivamente con el calor que irradia un láser. Como contaba Jesús, esto no solo ha hecho que comenzar, es un modelo convencional, sino en procesos similares también de metástasis.
Sí, como puedes imaginar, esto no se consigue de la noche a la mañana, claro. Así nos explicaba la doctora Pilar Martín Duque y miembro de este grupo de investigación cómo ha sido la cosa.
Entonces llevamos 10 años trabajando juntos. Primero empezamos probando células madre sin que fueran estos exosomas, estas vesículas. Empezamos más o menos hace unos 10 años. Y luego ya hemos ido mejorando el vehículo y creemos que todavía tenemos margen de mejora. La técnica funciona muy bien, pero bueno, siempre hay que ir avanzando y hay que ir mejorando.
Claro, John. Y una vez llegados a este punto en una investigación tan larga, ¿cuál es el siguiente paso? Como diríamos coloquialmente, ¿y ahora qué?
Y después de, si esto funcionase, evidentemente lo siguiente sería ir a un paso con ratones inmunocompetentes. Fíjate que lo que hemos hecho hasta ahora son con ratones atípicos, que son los que desarrollan tumores más fácilmente. Bueno, pues
gracias a trabajos como el del grupo de investigación de Jesús y Pilar, al cáncer se le puede mirar con esperanza, John.
Tremendo, ¿eh? Este avance de investigación contra el cáncer. Por eso vamos a fijarnos en tres tipos precisamente de cáncer que pueden ser los más conocidos o los más comunes. Y vamos a comprobar el salto hacia adelante que se ha dado. Vamos a fijarnos primero en el de mama. Este tipo de cáncer registra cada año más de 33.300 nuevos casos, pero es uno de los tipos oncológicos en los que más se ha avanzado. De forma general, la mortalidad por cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas. Y todo ello debido a las actividades preventivas, a las campañas de diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos. Por eso hemos hablado con la doctora Isabel Echavarría, oncóloga, experta en cáncer de mama en el Hospital Gregorio Marañón.
Pues, por ejemplo, en las pacientes con tumores avanzados, antes lo único que teníamos era la quimioterapia y las hormonas, y a día de hoy tenemos fármacos que nos permiten retrasar muchísimo el empezar la quimioterapia, y con eso estamos mejorando mucho la calidad de vida de las pacientes. Pues por suerte hemos visto grandes avances en supervivencia que seguimos viendo día a día. O sea, se están publicando, pues cada poco tiempo salen nuevos fármacos que están mejorando la supervivencia. ¿Qué falta por mejorar? Pues sobre todo en el cáncer de mama triple negativo, en el que todavía estamos más con menos recursos y en el que las pacientes todavía tienen un peor pronóstico, en el que tenemos que seguir investigando para lograr pues nuevas dianas y nuevos tratamientos.
Y es que, ojo, en España aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan precisamente en la mama. De hecho, ya es el tumor más diagnosticado del mundo.
Del segundo tipo de cáncer que vamos a hablar es del cáncer de colon. Actualmente afecta a 29.300 personas según la Sociedad Española de Oncología Médica en España. Eso sí, la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años.
Bueno, la doctora Mónica Granja, oncóloga médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos ha dicho que hace 10 años estos avances eran impensables. En este caso, en este tipo de cáncer, la esperanza, sin duda, es un hecho.
Hace 10 años el cáncer de colon se manejaba básicamente con quimioterapia, y ya a lo largo de estos últimos 10 años, de esta última década, y hemos ido encontrando o investigando sobre fármacos que van dirigidos a determinadas dianas moleculares. Con el diagnóstico en fases tempranas, pacientes con estadios 1 van a tener una tasa de supervivencia a 5 años de más del 90%.
Y el tercer y último tipo de cáncer del que vamos a hablar es la leucemia. Según datos de la Asociación Española de Oncología Médica, el año pasado en España se diagnosticaron alrededor de 6.000 casos y en el año 2020 más de 3.500 personas perdieron la batalla contra esta maldita enfermedad.
Joaquín Martínez López es jefe del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre. Nos explica que hace 15 años el tratamiento de la leucemia era muy agresivo y que en personas mayores de 65 años el pronóstico era muy malo. Por suerte, en los últimos años han surgido nuevos tratamientos en tres direcciones.
Un tratamiento dirigido frente a alteraciones genéticas específicas de estas leucemias, otra en el desarrollo de anticuerpos monoclonales frente a alguna de estas leucemias, que van dirigidos frente a algunas proteínas de la superficie del tumor, y finalmente las nuevas terapias avanzadas basadas en terapia génica y celular que se llama CAR-T. Esto está transformando el paradigma del tratamiento de estos enfermos, aunque todavía los resultados son insuficientes. El gran avance en los últimos años en este tipo de enfermedad ha sido las terapias con células CAR-T, que son células modificadas linfocitos modificados genéticamente que pueden atacar directamente a los tumores.
La supervivencia de este cáncer ha aumentado, John, en los últimos 15 años entre un 10 y un 15%. No obstante, es una enfermedad complicada porque las células tumorales se hacen resistentes a los tratamientos.
Aunque en algunos tipos de leucemia se han conseguido grandes avances, en otros todavía estamos muy limitados de mejoras en el tratamiento. Y yo creo que la inmunoterapia y la terapia molecular dirigida va a ser el gran avance en esta área y es la avanzadilla del tratamiento de otros cánceres.
No, claro, esta es la parte científica, pero luego también está la humana, ¿no? Te quiero hablar de Jimena Bañuelos, ella es periodista y de hecho estuvo hace unos cuantos años aquí en COPE trabajando. Y en 2006 su vida cambió. Le diagnosticaron una leucemia y ese mismo año consiguió un trasplante de médula. Y Jimena consiguió curarse. ¿Verdad que sí, Jimena? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo conseguí gracias precisamente a la generosidad en mi caso de un donante de médula alemán que me regaló vida.
Qué bonita frase, te regaló vida. ¿Cómo recuerdas esos momentos?
Pues los recuerdo muy especiales, los recuerdo como los más importantes de mi vida, porque yo sabía que toda la batalla que tuve con la leucemia, que comenzó en febrero, pues el día cero de todo eso iba a ser el día que me hicieran el trasplante. Todo dependía de eso. Han pasado, este año voy a cumplir 16 años y la verdad es que no puedo estar más agradecida.
Oye, Jimena, en estos 16 años que tú ahora mismo estabas recordando, en todo este tiempo, ya escuchábamos hace un momento al doctor Joaquín Martínez López, ha habido muchos avances con respecto a la leucemia. Esto es una cosa que a ti, me imagino, que te llenará de alegría, ¿no? Porque hay otras personas como tú, otros pacientes que bueno, tienen otras perspectivas.
Sí, la verdad es que todas las noticias que van pasando los años y va avanzando y son buenas, me alegran mucho porque los tratamientos han ido evolucionando, quizás no sean tan agresivos como los que tuve yo hace 16 años y la verdad es que pues si se pueden mitigar también secuelas que queden y eso pues siempre para el paciente es mucho mejor porque hay que recordar que bueno, durante todo el proceso de la leucemia yo considero que se sigue viviendo pero que hay mucha vida más allá. Yo nunca dejé de soñar y de tener sueños y de qué iba a ser de mi vida después de superar, ¿no?, lo más duro que me ha pasado en esta vida.
Fíjate, mirabas hacia el futuro cuando estabas pasando las canutas, pero tengo la sensación, por lo que te acabamos de escuchar, cuando has dicho se cumplen 16 años, que de alguna manera no deja de ser un poco un cumpleaños, no del momento trágico que te dicen la noticia, sino del momento en el que te dicen que estás curada.
Sí, yo de hecho siempre lo he dicho, yo tengo dos cumpleaños y los celebro los dos, quizás hasta el segundo más que el primero, porque aquel 14 de septiembre del 2006 pues fue muy importante para mí porque yo a mi donante, que era alemán, lo llamé Hans y sé que llegó Hans esa noticia, pero claro, tampoco olvido el día que me dijeron que tenía un donante compatible, que esa es la mejor frase que mi hematóloga me podía decir, era el sueño hecho realidad, que fue precisamente un martes y 13 de junio de ese mismo año.
Fíjate. Y ahora, Jimena, después de todos estos años, el día a día, ¿todos los días viene a tu cabeza la enfermedad o ya no?
No directamente, sí, tengo alguna secuela que vivo con ella, pero te acostumbras a vivir con ello, porque realmente yo sí que pienso que vivo de regalo. Y es verdad que nunca me alegraré de haber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado, ¿no? Creo que me cambió la perspectiva con 21 años de la vida, y creo que todo ese aprendizaje, todo lo que vi en esas camas en el hospital, en las habitaciones, todo eso te va dejando unas lecciones. Es curioso que a día de hoy siguen estando ahí, porque como yo suelo decir, bueno, y que es mi lema de vida desde entonces, aún tengo la vida, ¿no? Aún tengo la vida para hacer muchas cosas, gracias pues eso, a la investigación, a la generosidad de un donante de médula altruista, que es muy importante que eso también se tenga en cuenta, ¿no? La importancia de donar médula, que es muy desconocida. Y creo que basándome en eso, procuro olvidar los malos momentos, que fueron muchos, y quedarme dentro de lo malo con lo mejor.
Y entre todo eso también está el hecho de que lo estés contando precisamente aquí, ¿no? Que como periodista también pues es un plus. Claro, has tenido la experiencia, lo has vivido, y de alguna manera lo estás viviendo, porque el enfermo, la persona que ha tenido cáncer, ¿toda la vida tiene eso en la cabeza o no? ¿O lo borras?
Yo creo que borrarlo es complicado, porque siempre quedan cicatrices, y eso te recuerda yo creo que dónde has estado, ¿no? Y lo que has pasado. Pero a la vez, en mi caso, yo cuando miro al pasado, ¿no? Y recuerdo pues eso, aquel 2006 que fue horrible, ¿no? Yo estudié cuarto y quinto de carrera en el hospital de la Princesa de aquí de Madrid. Eso siempre va a estar ahí, pero yo cuando miro al pasado siempre lo hago para coger fuerzas, porque creo que después de haber superado eso y de todo lo que he pasado, tengo muchos motivos para ser optimista de cara al futuro, ¿no? De hecho, ¿quién iba a decir a mí que iba a cumplir este año 16 años de todo aquello?
Pues 16 años después de todo aquello estás hablando con nosotros aquí en Herrera en COPE. Jimena Bañuelos, superviviente de una leucemia, gracias por compartir con nosotros tu testimonio y sobre todo tu optimismo y tus ganas de vivir y de celebrar dos cumpleaños. Un abrazo.
Un abrazo.
El precio de la energía sigue disparado y la pregunta que más se repite es si se puede hacer algo para controlarlo. Y fíjate, muchos miran a las centrales nucleares. A principio de año la Comisión Europea le concedió etiqueta verde y ahora la invasión de Ucrania podría hacer que viva una segunda juventud. Carlos Gutiérrez, ¿quién nos ha visto y quién nos ve?
¿Y quién nos ve? Así será al menos en Francia, donde ya se ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores. Yolanda Moratilla es catedrática de Nuevas Tecnologías Energéticas en la Universidad Pontificia Comillas.
La energía nuclear es una energía sostenible. Se considera verde en la taxonomía europea, es decir, para poder acceder a recursos de forma competitiva. Pero lo que la palabra que yo diría es que es una energía sostenible.
Sostenible, pues mira, hablando de todo esto, hoy a las 9 en La Linterna, Expósito responde a todas estas preguntas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista, busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como dice Herrera, vamos a acercarnos a tu COPE más cercana y en este caso a nuestro Madrid, que sigue cubierto de rojo, pero menos. El cielo ya no está tan rojizo como el día de ayer, pero por segundo día continúa ese polvo en suspensión en el aire tan molesto. Parece que va a ir desapareciendo al final de la tarde, según nos cuentan, y mañana remitirá ya totalmente. Hoy se espera además lluvia débil, que será de barro, claro, por esas partículas de polvo. Cuidado con los coches, ya verás, y con la ropa. Por eso Cristian dice que prefiere esperar para limpiar precisamente su vehículo.
De verdad, hay que esperar a que pase, ¿no? Que pase todo ese polvo.
Mónica Álvarez, no sé si has limpiado tu coche, pero estábamos deseando que pase cuanto antes
esto. Que pase esto cuanto antes, John. Hola, sí, fíjate, hay hasta 1.700 operarios del Ayuntamiento de Madrid que están limpiando las calles de polvo, con agua, con máquinas, y por supuesto se sigue aconsejando que nos hidratemos mucho, ventilar lo menos posible y salir lo imprescindible de casa para evitar inhalar esas partículas. Debido también a este fenómeno tan inusual, las temperaturas son muy elevadas, John, para la época en la que nos encontramos. Hoy vamos a alcanzar los 20 grados de máxima.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico y para ello voy a preguntárselo a Lucía Andújar, que está ya delante de las pantallas de la DGT. Lucía, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. La circulación es fluida tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en la red de carreteras principal. Pero les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Muchas gracias, Lucía. Cada vez estamos más concienciados de cuidar el planeta, de que los recursos naturales no son infinitos y de que hay que buscar energías renovables, menos contaminantes, Mónica.
Sí, optar por ejemplo por coches eléctricos en vez de gasolina o de diésel, buscar alternativas para el autoconsumo en el hogar, por ejemplo como la instalación de paneles solares. Lo ideal, John, es encontrar soluciones personalizadas que maximicen la eficiencia energética, y esto nos lo ofrece eMobili.
Pues Paco Casas es el CEO de Mobily y yo le quiero preguntar, Paco, ¿qué hace Mobily?
Buenos días. Mobily es la empresa líder de soluciones de instalaciones de puntos de recarga y paneles solares fotovoltaicos, tanto en casas particulares como en empresas. Estamos a nivel nacional. Llevamos más de 6.000 instalaciones particulares y casi 6.000 empresas. También somos la empresa recomendada por los principales fabricantes de automoción como BMW, Mini, Tesla y otros fabricantes.
Ajá, y Paco, cuéntanos, ¿cuáles son los cambios tecnológicos que se están produciendo en el sector?
Bueno, todos los instrumentos o equipos que estamos usando están evolucionando todos los años, y actualmente tanto las placas solares como los cargadores de los vehículos eléctricos se pueden conectar, y tú en tu casa o en tu empresa puedes usar la energía que va desde las placas solares hacia la recarga del vehículo. El año que viene podremos ver también la carga bidireccional, que irá desde el vehículo, porque los vehículos también tienen una batería de 70 kilovatios, que podrán dar energía también a tu casa.
¿Y cómo funciona la instalación? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo cuánto tardaría yo en montarlo?
Esos puntos de recarga, bueno, mira, para los vehículos, sí.
Sí, te cuento. Mira, el proceso, tanto para empresas como para particulares, nosotros cuando recibimos la petición de un cliente vamos a su casa y de una manera totalmente digital lo primero que hacemos es una visita, pedimos la factura de la luz para poder ver la potencia que tiene contratada, tenemos una tecnología que a través de hacer una foto al cub de la factura te decimos lo que has consumido durante el último año, lo que estás consumiendo en ese momento, y te tranquilizamos porque el 95% de los casos no necesitas ampliar potencia. Entonces hacemos la oferta in situ, totalmente digital, como os decía, y en el momento que nos aceptan, nosotros hacemos todo el proceso. Instalación, pedimos el plan MOVES, porque como sabéis ahora hay ayudas del plan MOVES, y legalizamos la certificación.
O sea que vosotros os encargáis de todo, ¿no, Paco?
De todo.
Y sobre, por ejemplo, también...
La normativa
también...
lo que dice es que en el tema de particular, lo que hay que hacer únicamente, nosotros damos la plantilla, es informar al administrador de la finca. O sea que es un proceso totalmente fácil.
Sencillo.
Y ya por último, Paco, la instalación de paneles solares, no sé si, bueno, parece una inversión fuerte. ¿Qué ventajas ofrece para el consumidor?
Bueno, la inversión es más fuerte que un punto de recarga, pero el retorno es muy rápido. Y más y menos en la situación tan dramática que tenemos ahora con el coste de la energía, ¿no? Normalmente, hasta antes de esta situación, estaba en 5 años... y ahora en 3 años ya tienes el retorno.
Sí.
Todas estas instalaciones, tanto de puntos de recarga como de paneles fotovoltaicos, nosotros las podemos financiar.
Paco Casas, CEO de Emobili, tengo que decir que lo de los paneles lo conozco y es una auténtica maravilla y lo amortizas enseguida además. O sea que todo lo que nos has contado, tremendamente interesante. Un abrazo, Paco.
Un abrazo, muchas gracias. Buen día.
Enseguida te cuento lo que piensa el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de una posible moción de censura de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital. Está interesante el tema.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar. Compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mónica, ¿qué te parece si hacemos un huequito y nos acercamos a Trapallada?
Hombre, me parece estupendo. En el Paseo de las Acacias número 12, ahí está Trapallada, y que tienen, bueno, pues una riquísima cocina gallega. Yo me tomaría contigo un trocito de empanada. ¿Te parece, John?
Sí.
Un poquito de vino, una cerveza bien fría, pero es que tienen más cosas, por supuesto, carnes, pescados, mariscos. Y lo más importante, que todos los productos son de primerísima calidad y los más frescos del mercado. Paseo de las Acacias número 12. Hay que reservar en este número 91-539-0892, 91-539-0892, Atrapallada, repetirás, seguro.
Los que no sé si van a ir juntos a tomar el aperitivo son Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, porque, leo textualmente, no hay motivos reales que justifiquen una moción de censura de Ciudadanos contra el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, por el presunto espionaje al entorno de la presidente Díaz Ayuso. El propio alcalde ha despejado todas las dudas esta mañana en Herrera en COPE.
¿Descarta usted una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid?
En estos momentos, desde luego, no lo contemplo porque, primero, Begoña Villacís, desde el primer momento, realmente, tanto en público como en privado, hablando conmigo, lo descartó completamente, y yo creo que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos.
O sea, que irán a tomar juntos el aperitivo, yo creo, ¿eh?
Yo,
por lo menos de momento.
El alcalde ha dicho también que irá hasta el final en la investigación, eso sí, de ese supuesto espionaje.
Eso es, que se va a investigar en la comisión que comienza el próximo 28 de marzo y a la que va a asistir él mismo y todas las personas que sean necesarias, pero pide, eso sí, no convertirla en un circo, llamando a personas que no tengan nada que ver con el caso. Por último, ¿cómo Rojiblanco de Pro se ha referido con Carlos Herrera esta mañana a la victoria del Atlético de Madrid anoche frente al Manchester United por 0-1, con la que consigue el paso a cuartos de la Champions League? Y esto es lo que ha comentado.
Pues estamos de vuelta y me va a entender por qué, ¿no? Porque el Atlético de Madrid lleva dos semanas en las que ha vencido a dos portaaviones del fútbol europeo, primero al Real Betis y ahora al Manchester United.
Correcto.
Y yo creo que eso nos da un buen futuro para lo que queda hasta el final de temporada.
Qué mazo, correcto, el alcalde, correcto.
Correcto. No, la verdad es que un partidazo.
Hoy, qué bien, qué gusto, lo necesitábamos, John, sí, sí. Que los atléticos estábamos fatal.
Y un gran resultado. Y oye, tu presidente viene lo que ha dicho, que quiere en la final al Real Madrid, ¿eh? Cuidadito.
Anda, muy cuidadito, cerezo,
cuidadito, muy cerezo. Cuidadito, que igual lo tenemos que acabar contando aquí, en Herrera en Cope. Ahora, otras historias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en Cope, donde te contamos grandes historias y, como siempre, también pequeñas. A esta hora, a las 12:30, siempre solemos hacer un hueco a algunas que te revuelvan un poquito las tripas, las entrañas, el corazón o que te toquen la piel. No sé si has visto la película Siempre a tu lado. En ella, Richard Gere encuentra a un perro Akita perdido en una estación de tren y decide adoptarlo. Todos los días, el perro le acompaña al andén como si la despidiera y luego la recibía. Pero un día el dueño no volvió. La historia la cuenta su nieto años después. Esa es la película y, ojo, está basada en hechos reales.
La fidelidad de un perro.
Hola, Haji.
Le demostró a una ciudad.
Ese es el perro del que tanto he oído hablar.
Que la amistad puede durar para siempre.
Viene todos los días al mismo lugar.
Cuando me hablan de mi abuelo y de Hachi, es como si le conociese. Ellos me enseñaron el significado de la lealtad. Que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido.
Te advierto que es un dramón, ¿eh? Hermoso, pero dramón, por si quieres pillar la peli. Y lo he recordado hoy por dos imágenes. La primera es de Vaguito, un perro sentado en la playa frente al mar. Y digo, ¿y esta foto dónde será? Pues mira, se tomó en la costa de Punta Negra, en Lima, Perú. Lo cuentan en ABC hoy. Yoli Mejía, una mujer que pasaba por la zona, vio al perro. Y le contaron los de allí la historia. Vaguito iba todos los días a despedir desde la arena a su dueño, un pescador de la zona. Un pescador que siempre salía y un día no volvió. El mar se lo había llevado. Desde entonces el perro vive en casa de una mujer en una zona de la costa y cada día sale para ver el mar y esperar a su añorado amigo. La otra imagen es de una mujer ucraniana llevando en brazos a su perro. Igual también la has visto. El perro está muy viejo y no podía andar, pues ella recorrió 17 kilómetros con él encima. Y es un perro grande, ojo. ¿Qué quieres que te diga? En estos días deprimentes donde el mundo te decepciona, resulta un pequeño alivio recordar que hay amistades eternas y que hay quien nunca te dejará atrás, sea perro o persona, y que jamás se olvidará de ti. Estamos asistiendo en directo en nuestro teléfono móvil al mayor éxodo de la historia de la humanidad. Desde hace 21 días que comenzó el conflicto, 3 millones de personas han huido de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños. Muchos ancianos también se quedan. Los hombres, obligados por la ley marcial para combatir a las tropas rusas, se tienen que quedar. Esta mañana, tempranito, mi compañero y jefe Ángel Expósito, que siempre está en la linterna, pero esta mañana estaba con el paseo del tron con Herrera, recordaba los grandes éxodos que hemos vivido en los últimos años. Y claro, es que la comparación es tremenda. La guerra de Siria, por ejemplo, que en 10 años ha desplazado a más de 6 millones de personas, es terrible. Pero en 10 años, claro, no en 3 semanas. En Venezuela, otro ejemplo. Desde los tiempos de Hugo Chávez, hablamos de 10, 15 años, otros 6 millones de refugiados. Los datos están ahí y nos hablan de un éxodo nunca visto en la historia. Por cierto, ¿no te ha llamado la atención que las mujeres ucranianas no lloran casi nunca? Al menos no las vemos llorar, o menos que en otros casos. Cientos de miles de mujeres que escapan con sus hijos y una pequeña maleta, a las que vemos todos los días en su huida, reprimiendo las lágrimas. Anoche en la linterna, Expósito charló con el periodista Pedro Blasco, colaborador de Mensajeros por la Paz. Él acababa de llegar de la frontera con Polonia y le contó esto
sobre las lágrimas de las mujeres ucranianas.
Estaban cantando los niños el himno nacional de su país, ¿no? En uno de los sitios donde tenemos recogidas a las familias allí, ¿no? En una especie de albergue, cantaba el himno nacional. Entonces yo vi que las madres no cantaban y le pregunté a una, digo, oye, ¿por qué no cantáis? Y dice, porque si cantamos, lloramos. Y si lloramos, nos ven nuestros hijos. Y nuestros hijos no nos pueden ver llorar, ¿no?
No llorar para que otros no lloren, fíjate. Admirable la entereza y el coraje de estas mujeres que no rompen a llorar sencillamente, como te digo, para que sus hijos no tengan miedo. Cientos de miles de rostros y de historias. 3 millones de seres humanos ya huyendo de la guerra. Una de esas historias la conocimos aquí hace unos días. Nos la contó el doctor José Lamo de Espinosa. ¿Te acuerdas? El cirujano de la Clínica Universitaria de Navarra. Él nos habló de Kostia, un niño de 6 añitos al que le gusta bailar, los videojuegos, las matemáticas, y que el pasado mes de abril, en Pamplona, fue operado de un tumor óseo de 16 centímetros que ni siquiera le dejaba dormir porque sufría mucho por el dolor. Hacía solo 3 semanas que Kostia había estado en Pamplona para una revisión y justo al volver al país, a Ucrania, se encuentran con la guerra. Cuando hablamos con el doctor, nos contó que Kostia llevaba una semana bajo tierra en un búnker, refugiado junto a sus padres, durmiendo en el suelo, en un colchón, y sin poder hacer rehabilitación.
Bueno, pues de Kostia y la familia se encuentran ahora mismo aproximadamente a 500 kilómetros al oeste de Kiev. Se encuentran en un búnker. Ayer por la tarde, noche, estaban allí y tienen previsto ir hacia la frontera con Polonia a partir de mañana. He podido hablar con ellos esta misma mañana y la idea es tratar de ir hacia esa zona en la que ya están más o menos próximos en las próximas horas.
Entiendo que por seguridad, por prevención, el doctor no contó un poquito más de lo que se le notaba en algunos momentos, que era la emoción de saber que esto podía tener un buen desenlace. Y es que tenemos buenas noticias. Kostia y su familia han conseguido por fin abandonar Ucrania. Doctor José Lamo Espinosa, buenas tardes puedo decirle, y hoy sí puedo decirle buenas tardes, ¿no?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, ante todo, agradeceros desde luego el interés por la historia de Kostia. Creo que es importante que se conociera. Y la verdad es que es muy contento porque las cosas han ido bien. Hace aproximadamente una semana ya que acá, un poquito menos, que llegó a la frontera con Polonia. Y la verdad es que fue un día complejo, pero al final pudieron salir los tres, ¿no? El padre, la madre y Kostia, por supuesto.
¿Dónde están ahora y cómo está? Y sobre todo, ¿cómo está el niño?
Eso es, pues se fueron el primer día hacia Polonia, pasaron un par de noches en Varsovia. Y ahora están en la República Checa. Estamos viendo cómo organizar sobre todo el tema de la rehabilitación de Kostia y el seguimiento. La rehabilitación estamos trabajando para ver en qué centro pueden hacerlo cerca de Ucrania, que era la primera idea que manejaba o quería manejar la familia, y continuar haciendo las revisiones oncológicas y de la cirugía para valorar la evolución de la rehabilitación aquí en Pamplona.
Claro, aquí el problema era el tema del padre, ¿no? Por aquello de la ley marcial, que el hecho de que los hombres se tuvieran que quedar a defender el país, creo que se ha subsanado en este caso excepcional, ¿no?
Bueno, la verdad es que todavía me pregunto cómo se ha conseguido, ¿no? Sí que es verdad que la situación también es excepcional. Al final, un niño como Kostia necesita no solamente la ayuda materna, necesita que si tiene la posibilidad de que el padre pueda estar, es lo mejor, ¿no? Porque al final necesita ayuda para muchas cosas y el soporte familiar es fundamental en este caso. Entonces, sí, contábamos con que el padre muy posiblemente no pudiera salir del país. Claro, eso era una situación que la hacía ciertamente complicada porque la familia quería permanecer junta. Y bueno, pues hicieron un primer intento en coche. En ese primer intento en coche, pues les dijeron que no podían pasar. En el segundo intento ya lo hicieron andando. Y en el momento en que llegaron a la frontera, pues el jefe de aduana pues les separó. Estuvieron 4 o 5 horas viendo los papeles que llevaba el padre. Y de pronto la historia acabó bien. Apareció con una bolsa de caramelos, cuenta el padre, allí en la frontera con Polonia. Y bueno, les dejaron pasar primero al padre y al niño. Y la madre retrocedió para recoger el coche con el que habían llegado a Polonia.
En la Clínica Universidad de Navarra es un centro de referencia en toda Europa en el tipo de tumores que tiene Costia, que son bastante especiales. De hecho, en Navarra se han diagnosticado uno o ninguno en este año, si no me equivoco. Pero, sin embargo, pues ustedes ya han operado a más de 2.000 pacientes. Lo digo porque, desde la distancia, ¿cómo se puede hacer para que Costia recupere esos días que ha estado sin hacer rehabilitación?
Eso es. Sí, o sea, afortunadamente la incidencia es muy baja, se considera una enfermedad rara, por eso con el comentario, ¿no? Pues sí, al final la incidencia es tan baja que aquí en Pamplona, en Navarra, el diagnóstico de un caso como el de Costia es de uno o ninguno al año. La recuperación, bueno, yo prácticamente hablo todos los días con el padre, hemos hecho ya videollamadas, conocemos perfectamente el estado de la rodilla. La idea es que, como no hay muchos centros que se dediquen a este tipo de cosas, al final es contactar con gente en la que tenemos confianza y coincidimos en las reuniones científicas que se realizan acerca de este tema, y con ellos ir trabajando también de la mano para poder llevar la recuperación, intentando que estén cerca de casa, pero a su vez sin perder el contacto con nosotros.
Por amigos que tengo médicos, sé que existen protocolos mundiales en casos del cáncer, sobre todo, y que ustedes interactúan en diferentes países, incluso más allá de las relaciones que tengan estos países. Lo digo porque con compañeros ucranianos ha podido usted hablar, o le han preguntado algo, o le han pedido ayuda, porque claro, en estos casos ellos las están pasando canutas allí intentando solucionar lo del día a día, pero luego están los enfermos habituales.
Sí, existe un llamamiento de la Sociedad Europea de Tumores Musculoesqueléticos, que es en los que se encuadra estos tumores óseos malignos en niños, y el llamamiento que hacen es claro, es intentar de alguna forma poder acoger a esos niños y atenderlos ya. Fíjese que un mes que un niño diagnosticado de osteosarcoma se deje sin tratar, la supervivencia del niño disminuye un 12%. Es decir, no solamente es importante que puedan salir de Ucrania, sino que salgan ya. Sino que salgan ya, si no van a ser tratados.
Pues este llamamiento que quede aquí claro, y se puede decir más alto pero no más claro, del doctor José Lamo de Espinosa. Gracias por habernos contado esta historia, que parece que va camino de un final feliz, o por lo menos un final no trágico como era el que le esperaba en aquel búnker al chiquitín, a Costia y a su familia, que como decía el doctor, ya están en la República Checa, en ese peregrinar que están haciendo. Gracias, doctor, mucha suerte, y me da a mí que vamos a seguir en contacto. Un abrazo.
Oye, muchísimas gracias por todo, lo dicho, muchísimas gracias por la atención que ha llevado este caso, porque al final es todo ha sumado para que el final sea lo más feliz posible. Muchísimas gracias.
Pues a ti, un abrazo, doctor. A gusto, siempre conocer a gente interesante. Mira, es de las cosas buenas que tiene este curro en la radio.
Es mejor, es mejor.
Voy a tomar el aperitivo y voy a brindar por este señor.
Es lo mejor.
Como tiene que ser. Y también mejor y buena es la gente, la audiencia, los fósforos.
Los oyentes de Herrera en COPE que nos dejan sus mensajes y sus notas de voz en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Nos ha llamado Josechu, porque, oye, lo de la calima es que va, pero para lejos.
Solo informaros que la calima llega hasta París. Está todo marrón, todos los coches, camiones, carreteras, todo. Ha llegado hasta París. Venga, un saludo.
Fíjate, con la nubecita de polvo en suspensión, que se está extendiendo poquito a poco. Bueno, dicen que mañana se pasa. Estamos hablando mucho de todos los empresarios, de las fábricas, de las empresas que están, bueno, asumiendo unas subidas casi imposibles de todo, absolutamente todo. Carburantes, energía, materias primas. Rafi es de Málaga, nos ha dejado este mensaje.
Yo soy Rafi de Málaga, una pequeña autónoma, pequeña empresaria con un negocio chiquitito, con una sola empleada, y sinceramente lo tengo abierto, pues, como se solía decir antiguamente, porque trabajo por un plato de comida. O sea, quedarme no me queda nada. Simplemente en vez de trabajar en la calle, pues estoy en mi negocio, pero ya está. Pago lo mismo de luz que de renta. El butano por las nubes, la luz horroroso, ya no puedo más con la luz, y ya está. Al final de mes le pagas Hacienda, pagas el alquiler, pagas la luz, le pagas Hacienda, pagas a la empleada y no te queda nada. Te queda pues eso, que comes todos los días, nada más.
Esto es llegar ahogado, ¿eh?
Es que es tal cual, y encima contenta de que no tiene que cerrar la pobre mujer, fíjate.
Efectivamente, que por lo menos puede seguir teniendo ese plato caliente. Alejandro nos ha dejado un mensaje desde Madrid preguntándose si la posible rebaja del IVA en los carburantes les va a beneficiar o no a los transportistas.
Nadie ha caído en la cuenta
que bajarle el IVA al carburante de los transportistas no les va a suponer nada, puesto que ellos luego se lo desgravan?
Pues eso, ahí queda la cuestión y la pregunta que nos hacía Alejandro.
No es exactamente así, ¿eh? No es exactamente así. Lo de las desgravaciones...
No es automáticamente, ¿no?
No es automáticamente.
No funciona de esa forma automática.
No es tan sencillo. No.
Bueno, hemos hablado esta mañana de la posibilidad de desheredar a los hijos, ¿eh? Pues Marta nos hace una aclaración.
Solo quería puntualizar que la información que estáis dando sobre la desheredación no es correcta. Cuando desheredas a un hijo, precisamente de lo que le estás privando es de la legítima estricta. Por eso está desheredado. No recibe nada. No recibe solamente la legítima estricta y se le priva de lo demás, sino que no recibe absolutamente nada.
Bueno, un asunto que ha preocupado y que ocupa mucho a nuestros oyentes y que han dejado varios mensajes en el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, Vicky, para decirnos lo que pasa en Navarra.
Te equivoques, en Navarra puedes desheredar totalmente a los que te van a heredar, vamos, dejarlos sin nada, nada, nada. Es la única provincia de España que lo puede hacer.
No, y País Vasco también, Navarra y País Vasco. Sí, Vicky tiene razón, además lo han comentado, en Herrera en COPE lo ha comentado Archilla.
Bueno, y una cuestión que también tiene que ver con esto de las herencias, pero desde la otra parte. Nos llama desde Badajoz, no quiere que digamos su nombre, pero ella está dolida.
Nada, yo estoy muy de acuerdo con esto de las herencias, de celebrar a los hijos, pero ¿qué podemos hacer los hijos que nuestro padre nos da el apellido? Se va cuando tienes un par de meses y yo que tengo 48 años no sé ni dónde vive, ni cómo es, ni dónde está. Sí sé que está casado y que tiene alguna hija. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Eh? Yo tengo derecho a mi herencia, o encima también me la puede quitar. Muchas gracias.
Nada, buena pregunta, ¿eh?
Sí, interesante pregunta porque, claro, dependerá también. En este caso también tendrá que ver con su situación.
En fin, un asunto que tiene muchas aristas. José Luis aporta una nota más.
Buenos días, soy el leñador. Aquí en Álava hay un valle de Ayala que se puede desheredar, ¿eh? Me parece, enteraros a ver, me parece que igual se le puede dejar solo una teja, pero se puede, ¿eh?
Bueno, poquito a poco van saliendo más sitios donde sí se puede desheredar a los hijos.
Sí. País Vasco ya te digo yo que sí, porque claro, uno es de allí y lo sabe perfectamente. No desde hace mucho tiempo, pero se puede, ¿eh? Desde hace unos años se puede. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de otro asunto y es de lo que en nada te van a contar en Mediodía COPE. Y es que en Madrid, concretamente en Humanes, en Fuenlabrada, se ha robado un maletín de color amarillo de unos 40 centímetros de alto y 70 de largo, que no es cualquier maletín. Un equipo de medición de densidad y humedad de suelos con carga radioactiva, pero Pilar García Muñiz, nos dicen que no nos preocupemos en exceso.
Bueno, sí, efectivamente. Sí, se daba ayer el KEO, ¿no? Se daba ese aviso, un comunicado del Consejo de Seguridad Nuclear en el que advertía a la población del robo y el protocolo a seguir en caso de encontrarlo. Este equipo se utiliza, lo primero, John, se utiliza frecuentemente por los ingenieros, sobre todo durante la construcción de carreteras. El problema es que contiene cesio y americio, que son dos elementos que son, en teoría, muy, muy peligrosos. Pero de momento, pues dicen que es improbable que sea peligroso para las personas. Eso sí, siempre que no se abra o se destruya. Vamos a hablar de este asunto, vamos a conocer más a fondo cómo son estos maletines amarillos que se utilizan especialmente en la construcción, ¿no? Los posibles riesgos, si es que los hay, toda la información sobre este maletín, sus funciones, para qué sirven, todo. De ello vamos a hablar a partir de la una aquí en Mediodía COPE.
Ya lo sabes, y mañana a las 6 de la mañana otra vez Herrera te dará los buenos días aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue la emoción. Sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti. Ahorra dinero y tiempo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ahí sigue. Segundo día que pasamos en la región bajo esta densa calima que ha teñido todo de naranja. Ni la nieve de la sierra madrileña se ha librado de este tinte. Enseguida nos vamos a ir precisamente hasta Cercedilla para ver cómo están viviendo esta situación. Pero antes, te cuento que el cuidado del cuerpo ya no es solo cosa de mujeres. Sí, sí, también es de hombres. Tú y yo estamos en el tema, ya lo sabes. Y en Clínica Barragán ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar tu cuerpo, ya seas hombre o mujer como Mónica Álvarez.
Claro, John, porque si queremos lucir estupendos más de lo que estamos este próximo verano, bueno, pues no hay que olvidar que ya es que pasa el tiempo volando, ¿eh? Claro. Estamos a mediados de marzo y que es el momento idóneo efectivamente para empezar a prepararnos si queremos llegar a tiempo.
Esto nos lo dicen ellos desde Clínica Barragán, como el doctor Gustavo Barragán de la Clínica Barragán. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que más solicitamos los hombres?
Bueno, los hombres lo que más nos preocupa es el tema de la barriguita y de la grasa que se nos acumula a los lados de las caderas y en la zona de la cintura. Y eso, actualmente, los mejores tratamientos que hacemos son, según la magnitud, bien usando ultrasonidos y radiofrecuencia, o si hay un acúmulo mayor hay que usar los ultrasonidos desde dentro, que es lo que es la liposucción base, la liposucción asistida por ultrasonidos. Y luego hay que combinarlo siempre con unos cambios en la dieta, unas costumbres alimenticias correctas y con ejercicio, bien sea dándole una rutina de ejercicios para que haga el paciente o bien haciéndolo con electroestimulación que se hace con ondas electromagnéticas para que trabaje el músculo y queme también grasa. En la mujer, sin embargo, lo que más molesta es el tema de los muslos, porque el acúmulo de grasa suele ser más en la zona de los muslos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que recurrir al Asen Prime para intentar mejorar el aspecto de la piel, tensar la piel, esa piel de naranja, esas. Y para la, o bien la liposucción base si el acúmulo es grande, o bien utilizar también ultrasonidos si el acúmulo es pequeñito para disminuir un poquito. En los glúteos también recurrimos a la estimulación electromagnética del músculo para que el músculo se tonifique, se redondee y se ponga más terso y más redondito. Y eso es muy importante porque con estos aparatos la forma de trabajar del músculo es muchísimo más intensa que con lo que hacemos nosotros en el gimnasio, y se consiguen aumentar el volumen con una sesión semanal. Muy bien.
Eso le iba a preguntar, doctor, si necesitábamos muchas sesiones. Ya veo que no.
En el caso de la electroestimulación, sí, hay que hacerlo una vez por semana, porque eso hay que mantenerlo. O sea, sí. Necesitas fortalecer, aumentar el volumen y el tono muscular, pero luego, claro, si lo abandonas, pues ya lo vas perdiendo. Con lo cual, sí que hacemos una sesión a la semana.
Bueno, pero la verdad es que estamos hablando de una gran rapidez para empezar a prepararse. Doctor, de verdad, ahora sí nos ponemos, podemos estar en verano fenomenal, ¿verdad?
Sí, 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 ahora todavía estamos a tiempo. Normalmente todos estos tratamientos pues suelen llevar entre posoperatorio o cuando, o sea, no es una operación, cuando es con Asen Prime o con electroestimulación, normalmente solemos tardar un mes, más o menos, un mes, mes y medio en conseguir los resultados.
Está muy bien.
Y por eso hay que llamar ya mismo al número de teléfono que te dice Mónica.
Claro que sí, la primera consulta además es gratuita, 91-300-2355, 91-300-2355, y si lo prefieres, clínicabarragán.es.
Doctor, un abrazo.
Otro para vosotros.
En unos minutos nos vamos a ir a esquiar, así somos nosotros, eso sí, si la calima nos lo permite.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Espabila, cateto. Hay cosas que son indiscutibles. La FP es tener trabajo. La FP es futuro. La FP es MEDAC.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
2 de abril, Teatro Real.
Te voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Clínica Baviera es un centro oftalmológico de referencia en Europa. Y por eso vamos a hablar con los mejores. Por ejemplo, el doctor Julio José González López, oftalmólogo de esa unidad de retina de la Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿suelen dar síntomas las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay enfermedades muy diversas. Algunas pueden dar síntomas dramáticos en poco tiempo, como las oclusiones vasculares, pero otras pueden pasar silentes durante muchos años antes de dar síntomas. Por eso es importante que si usted tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo la diabetes, se haga revisiones habituales del fondo de ojo.
¿Y cuáles son los últimos tratamientos?
Hay múltiples tratamientos que podemos usar para estas enfermedades, desde cirugía, láser, a tratamientos médicos. La revolución en los últimos 15 años han sido las terapias intravitreas con fármacos antiangiogénicos que nos permiten dar tratamiento a enfermedades que antiguamente no lo tenían.
Pues gracias, doctor. Ya lo sabemos. Más información en clinicabaviera.com o en el 920-6020. 920-6020. Doctor, gracias y un abrazo.
A ustedes, buena mañana.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viene y va, ¿eh? Viene y va, pero se ha quedado. ¿Has oído alguna vez eso de más blanco que la nieve? Bueno, pues cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo en Madrid, vaya, vaya siglo este, llega esta densa calima subsahariana. Suele ser habitual, pero no tan bestia como la de esta vez, que ha hecho que la sierra madrileña cambiara su blanco habitual por un tono naranja que jamás había visto, Mónica.
Impresionante. De hecho, la estación de Valdesquí ha cerrado hasta nuevo aviso y solo permanece abierta la de Navacerrada con 5 pistas esquiables. La gente de la sierra nos ha contado que lo ven todo en color sepia estos días.
¿Cómo? Carlos, que es propietario de la casona de Navalmedio, entre Cercedilla y Navacerrada. Carlos, es como un helado de naranja.
Sí, sí, la verdad es que es peculiar la vista. Parece que estamos en Marte.
Claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo ves el paisaje ahora mismo desde tu ventana, Carlos?
Bueno, lo veo mucho más bonito en días anteriores. En este momento está, pues sí, como habéis dicho, en color sepia. Ayer subimos a Valdesquí, a Navacerrada, para ver cómo estaba. Y sí, parecía Marte, de verdad. Era un color muy, muy oscurito, no se veía la nieve para nada. Y bueno, pues nada, pues ahora a esperar a que llueva un poco y a soplar todo el hotel, en nuestro caso.
Bueno, tenéis paredes naranjas, creo recordar algunas de ellas, por fuera, ¿no? ¿No era un poquito así ocre naranja, creo recordar?
Sí, 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 sí.
Por eso,
bueno,
por
nosotros
eso.
La suciedad la notamos más en los cristales, en la piscina. Exacto.
En la piscina.
Pero,
en la piscina.
Creo que en la fachada no lo notamos tanto, la verdad.
Claro, no, pero lo decía porque ha habido mucho curioso que se ha acercado.
No, en realidad no. No. O sea, yo no he visto que haya cambiado, ni siquiera ha habido tampoco había anulaciones. las reservas que teníamos han ido viniendo al hotel. Pero no, no hemos visto mucho curioso.
Uh-huh. ¿Y tenés...
Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que en Madrid está exactamente igual que en la sierra, ¿eh?
Total, entonces, sí, seguro.
No creo que haya muchas diferencias, ¿eh?
Claro, claro. Pero bueno, llamaba la atención sobre todo lo de la nieve, ¿no? Ver la nieve con ese polvo...
Bueno, ya, claro, claro, llama la atención cuando subes a la zona de Navacerrada, Valdesquí, llama mucho la atención porque al final son montañas que eran totalmente blancas hace 3 días y en este momento están totalmente naranjas, ¿no? O sea, no...
Oye,
ha sido un cambio de... Es muy curiosa la vista, sí.
En 30 segundos, asómate a la ventana y dime qué ves.
Pues veo mucha calima. Lo veo todo... Bueno, no tenemos profundidad. Tú ten en cuenta que desde nuestro hotel, que está a 1.300 metros de altura,
sí,
pues vemos Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama y El Escorial. Bueno, Guadarrama no se ve ni por asomo ya.
Claro.
Y lo único que yo veo desde aquí ahora mismo es Cercedilla.
Claro, fíjate, no, por eso
no
te decía. Por cierto, bien bonito, ¿eh? La casona de Navalmedio, entre Cercedilla y Navacerrada. Sí, te lo digo de verdad que lo conozco. Carlos, un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, adiós.
¿Te has dado cuenta que conozco todos los sitios?
No, tu hijo mío, de verdad, qué raro. Si es
¿Te has dado cuenta?
Como no te mueves apenas.
Pues ya. No me muevo ahora para escuchar Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y el resto del equipo.